Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyente de la UN Radio, damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habla Armando Rusi. Escuchando Transeunte Corazón de 2015 de Ava Rocha para presentar a nuestro segundo invitado a este especial de cine latinoamericano contemporáneo, Eric Rocha, con quien hablamos vía telefónica desde Río de Janeiro en Brasil. Eric es una de las figuras centrales del cine brasileño latinoamericano, es director de más de 10 obras cinematográficas de las cuales destaco Rocha Quivoa de 2002, retrato íntimo de su padre, el maestro Glauber Rocha, Campo de Jogo de 2016, retrato popular sobre el fútbol, y Cinema Novo de 2016, una carta de amor al cine, a Brasil y América Latina, ganador mejor documental Palma de Oro en Cannes en 2016. Estimado Eric Rocha, bienvenido al programa Alucine, a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Estimado Eric, antes de hablar, de entrar en materia, vamos a hablar pues de cine, pero antes de hablar en materia, hablemos un poquito de este tema musical de tu hermana, a quien aprovecho y le mando también un fuerte abrazo, Ava Rocha, me refiero a Transeunte Corazón. ¿Por qué escogiste este tema musical?
Bueno, es una música que me gusta mucho, una música que Ava es mi hermana, Ava Rocha es mi hermana, es una de las grandes compositoras y cantantes de mi generación acá en Brasil, una grande artista, y ella ha hecho esa música para mi película Transeunte. Ella hizo esa composición original para mi película y pues es una música que me gusta muchísimo, me parece muy muy linda y por eso seleccioné.
Muy bien, Eric, vamos a hablar en una primera parte de tu trabajo, de tu obra, y en la segunda parte vamos a hablar de cine brasileño en general. Eric es hijo de artistas, del maestro Glauber Rocha y de la colombiana Paula Gaitán, directora de arte, fotógrafa, cineasta, y estudió cine en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Hablemos un poquito de ese proceso, de cómo llegas al cine y cómo es ese periodo de formación.
Bueno, es muy importante en esa decisión de estudiar y de hacer cine mi vivencia en Bogotá. Yo viví en Bogotá de los 16 a los 19 años, pues como tú dijiste ya, mi madre es colombiana, yo tengo una parte de mi familia de Colombia, entonces mi madre nosotros vivimos en Brasil y nos fuimos a vivir en Colombia por cuenta de una gran crisis política que pasaba en Brasil con el gobierno de Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, eso a principios de los años 90. Entonces llegué en Colombia con mi madre y mis hermanos, como dije, tenía 16 años, y mi entusiasmo por el cine verdaderamente surgió ahí en Bogotá. a partir de encontros que tive com muitos amigos por aí, e esse câmbio de cidade, né? Eu vivi quase toda a vida em Rio de Janeiro, e esse câmbio de Rio para Bogotá foi muito importante, porque eu empecé a ver muitas películas aí em Bogotá, e no Museu de Arte Moderna, na Cinemateca Distrital, e bueno, muitos encontros com amigos, e aí empecé a, de hecho, fazer os primeiros curtos experimentais, só com 17, 18 anos de idade, e además mi madre, que é uma grande referência de minha vida, mi madre Paula Gaitane, já nesse momento trabalhava em cultura, fazia documentales muito inovadores para a televisão colombiana, né? Señal Colombia.
Estimado Eric, hablemos un poco de Rocha Quiboa, que es tu primera película ya como profesional, que es también una especie de tesis de grado de San Antonio de los Baños. Hablemos de este proceso, de este homenaje íntimo, ¿no?, que realizas a tu padre.
Bueno, Rocha Quiboa es mi primera película, mi primer largometraje. Yo hice con dos grandes amigos, con Miguel Vaz, que es un fotógrafo uruguayo, y Bruno Vasconcelos, que es un sonidista acá de Brasil. Entre os três fizemos a película depois de estudar cine em San Antonio de los Baños. Fomos a viver um ano em La Habana, os três, e na Habana começamos a investigar sobre o passagem de meu padre, Glauber, por Habana, onde estuvo exiliado político no princípio dos anos 70. Então, fez uma película, eu diria, um ensaio, não? É um ensaio.
Um ensaio audiovisual.
Que tem como ponto de partida esse momento que meu padre viveu em La Habana, na Cuba. Então, eu penso que a película é um diálogo com essa geração, não? Com essa geração de meu padre que foi uma geração fundamental para o cinema latino-americano, não? Uma geração dos anos 60 e 70 que abriu caminhos para muito do que hace o cinema hoje, não? Então, a película es eso, la película es una, yo digo que la película es como una tríplice declaración de amor, ¿no? Al cine, a América Latina y a mi padre.
Muy bien, hablemos ahora de Campo de Yogo y de Cinema Novo, dos trabajos que aparentemente no tienen nada que ver, uno sobre el campeonato de fútbol de favela en Río y el otro sobre el movimiento de Cinema Novo, este movimiento moderno que, como tú lo dices, abrió la modernidad y otras formas de producción para América Latina. Imagino que tienen en común contigo las raíces, ¿no?
Sim, Rocha Que Voa foi meu primeiro largometragem e Cinema Novo foi meu sétimo largometragem. Entre uma película e outra se passaram 15 anos, 14, 15 anos. Então, Cinema Novo foi uma necessidade de voltar a essas raízes, né? A voltar a investigar a história de meu país, de Brasil, na história da cinematografia do país, né, através do Cinema Novo. Foi uma necessidade de voltar a dialogar com isso, né? E isso coincidiu com um momento muito complexo politicamente em Brasil, né? Justamente no ano que exibimos a película em Festival de Cannes, que foi em 2016, coincidiu com o impeachment, com o golpe contra a presidente de Brasil, Dilma Rousseff.
El golpe de Estado de Temer, ¿no?
Exactamente. Entonces, fue muy curioso eso, porque la generación del Cinema Novo vivenció un golpe de Estado militar en el 64.
Sí.
Y nosotros, muchas décadas después, estábamos lanzando una película, exhibiendo una película para el mundo, justamente en el momento donde había... estaba pasando nuevo golpe de Estado en Brasil.
Estábamos aconteciendo nuevamente la tierra en trance, ¿no?
Exacto. Eso fue muy fuerte. Y bueno, Campo de Juego yo hice un poco antes de Cinema Novo. Yo hice antes. Campo de Juego se estrenó en el 2014. Una película, un largo documental, una película que traduce mi pasión por el fútbol, que es una de mis pasiones también. Yo antes de querer hacer cine tuve en algún momento un sueño de ser um homem de futebol. Campo do Jogo tem algo muito particular, que é uma película sobre futebol, mas futebol popular. O futebol de las canchas de la periferia de Rio de Janeiro, nas canchas de terra, nas canchas de populares, ou seja, é o futebol de favela, e não o futebol oficial, né, visionário da grande indústria, pois. Então, é o contraponto a esse futebol oficial. E foi muito interessante porque filmamos uma película, filmamos lançando uma película no mesmo ano que estava ocorrendo o campeonato, o Mundial em Brasil.
Sim.
E essa cancha que filmamos Campo de Jogo queda a como 6 quilômetros do Maracanã. Então, é isso, é como uma declaração de amor ao futebol que me encanta, que é o futebol que me apaixona, que é o futebol brasileiro popular. E esse campeonato de favela, né? E canchas como essa foram onde surgiram as grandes estrelas, os grandes jogadores do futebol brasileiro, né? Eles aprenderam a jogar nessas canchas de favela e nessas canchas populares. Então, essa película habla de isso também, né? Do futebol como um espaço de catarse, de transe para a juventude popular brasileira, né? Em grande parte da juventude negra, afrodescendente, pois. E essa cancha que nós filmamos está na região de Rio de Janeiro, na periferia, uma região onde há muito narcotráfico, muitas igrejas católicas e protestantes, pero não há nenhuma perspectiva cultural. Não tem uma biblioteca, uma sala de cine. É uma região muito carente, de muitas necessidades, onde essa cancha de futebol cumpre um papel político muito importante, porque é o único lugar onde a gente tem para encontrar-se como um ponto de encontro e para gozar da vida, né? Para desfrutar da vida, para jogar futebol, e isso é muito forte.
Estamos escuchando ahora el tema Tempo Rey de 1982 de Gilberto Gil. ¿Por qué este tema, estimado Eric?
Porque yo creo que la letra de esa música, que es un poema escrito por Gilberto Gil, que es un rey, ¿no? Un gran maestro de la música brasileira, de la generación del tropicalismo, ¿no?
Sí.
Essa letra de Gilberto Gil é uma letra que traduz para mim muito do que é a vida, não? Minha filosofia de vida. Habla do tempo, como a grande questão da existência, não? O tempo como o sábio, não? O tempo como algo sagrado que temos que respeitar, que temos que ouvir, não? Essa relação filosófica com o tempo, que me parece algo que tem muito a ver com a vida e com o cine também, né? Porque o cine é uma arte do espaço e do tempo.
Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Why?
Muy bien, hablemos ahora de cine brasileño. Este es un momento especial, duro, debido a la coyuntura política de un gobierno de derecha, de Bolsonaro, que se niega al arte y a la cultura y uniforma las formas de ver y representar. Pero a su vez también es un momento con grandes figuras y grandes películas a nivel mundial que hacen contrapeso con su arte y sus propuestas. No sé, cineastas como Kleber Mendoza Filho, Karima Inús, Joao Moreira Salles, por apenas nombrar unos entre los muchísimos directores importantes. Estimado Eric, ¿cuáles son esas tendencias del cine contemporáneo brasileño? ¿Cuáles son esas tendencias a nivel estético, narrativo y temático? ¿Y cuáles serían esos cineastas que, a tu modo de ver, hay que tenerles atención?
Yo creo que el cine brasileño vive un momento muy interesante, porque muy interesante estéticamente, de mucha riqueza a nivel de lenguaje, de propuestas narrativas y del cine documental, pero al mismo tiempo es un momento muy duro y muy complejo, donde las políticas cinematográficas están amenazadas, las políticas públicas cinematográficas que fueron construidas, que fueron sedimentadas en los últimos 15 años con el gobierno de Lula y de Dilma. Essas políticas de cine estão ameaçadas, né? É um momento delicado, por agora segue marchando, mas não se sabe muito bem até quando. Então é um momento de paradoja do cine brasileiro, um momento de riqueza estética, onde há uma diversidade de cineastas e de propostas de muito potentes, mas ao mesmo tempo um momento de muito perigo, donde hay un gobierno de extrema derecha en Brasil, que es el gobierno de Bolsonaro, que está amenazando seriamente el cine, la cultura, la educación, la ciencia y las diferentes formas de conocimiento. Entonces, eso es un momento muy, muy intenso y complejo que estamos viviendo. Pero creo que yo creo que están surgiendo películas que de alguna forma ya son una respuesta estética y política de ese complejo momento. Hay varias películas que están surgiendo en los últimos años que ya están dialogando con ese momento de tensión, ¿no? Ese momento a cuando me refiero, ese momento tan difícil y de convulsión social en Brasil. Porque mi generación es una generación que en los últimos 15 años ha visto transformaciones muy, muy profundas y muy rápidas en Brasil, de un extremo para el otro, ¿no? Teníamos un gobierno de Lula, un gobierno progresista, humanista, que generó transformaciones sociales y económicas muy importantes para Brasil y que favoreció los más pobres, los más necesitados, y ahora tenemos un gobierno que es el contrario, que está, digamos, al servicio del gran capital, ¿no? Un gobierno extremadamente neoliberal, digamos así.
Sí, señor.
Entonces, dentro de eso, el cine brasileño se ha presentado de una forma muy interesante, con cineastas de varias generaciones, ¿no? Incluso esos que tú mencionaste ya, hay otros cineastas como Dirley Queiroz, que es un cineasta de Ceilândia,
sí,
que es una ciudad de al lado de Brasilia. Hay cineastas como André Novais, que es un cineasta de Minas Gerais, de Belo Horizonte, y muchos otros. Y realmente en Pernambuco es un estado donde hay muy buenos cineastas, que tienen el Nordeste de Brasil. Y entonces es un momento fértil y donde el cine brasileño sigue teniendo el desafío de vivenciar ese momento histórico y hacer películas que de alguna forma puedan traducir ese momento de colapso y de ese momento tan complejo de Brasil, ¿no? Pero complejo, pero con una riqueza muy grande. Es un momento muy interesante, ¿no? Donde me pregunto de qué forma el cine brasileño va a seguir reflejando esa realidad brasileña, que está en pleno movimiento, ¿no? Porque es como un vértigo, ¿no? Es una realidad en pleno movimiento. Estamos viviendo una sensación de vértigo, muy grande, de laberinto, porque todos los días en Brasil están pasando cosas muy fuertes a nivel de la macropolítica y a nivel de lo que vive el pueblo, ¿no?
Estimado Eric, hablemos un poquito de qué estás haciendo en este momento. En este momento estás terminando en la postproducción de una película. ¿Nos puedes contar algo de lo que estás trabajando?
Sí, en este momento estoy haciendo el sonido de mi nueva película, que se llama Breve Mirage de Sol. Es una película que filmé acá en Río de Janeiro, en la noche de la ciudad, acerca de un hombre desempleado, 40 años de edad, un hombre negro, que vive na periferia do Rio e que está desempleado. Então, se desempleado trabalhar com um taxista. E ele trabalha sempre nas noites e nas madrugadas da cidade. E então, a película é sobre esse novo momento desse homem, né? Que está tratando de reinventar-se, né? De reencontrar a seu filho também. E aí, está passando coisas nesse táxi e nessa vida da cidade, né? É uma película donde yo creo que la ciudad de Río también de alguna forma es protagonista. Y habla eso, ¿no? Dialoga con ese momento, con esa energía y tensión de una ciudad como Río de Janeiro, que es una ciudad que yo diría que está casi en estado de guerra permanente, una ciudad que está en colapso, y ese hombre vive en ese contexto de tensión social y también buscando, tratando de reencontrar a su hijo, ¿no? Vivir su drama personal, con su mujer, en fin, todo un tema. Entonces es una película que tiene que ver con lo que yo hablé antes. Entonces yo creo que es un producto también de ese tiempo y de ese momento histórico que estamos vivenciando en Brasil.
Muy bien, vamos a cerrar el programa con Negro Drama de Racionais Maquis. ¿Por qué este tema, estimado Eric?
Bueno, este es un poema de Mano Brown, que es el líder líder de ese grupo Racionais MC, que es un grupo pionero del hip hop, del rap en Brasil. Y esa música de Negro Drama es un poema de él, de Mano Brown, y un poema realmente muy muy fuerte, porque traduce la realidad de millones de jóvenes que viven en las favelas brasileiras, ¿no? Y es un poema muy, tiene una riqueza poética muy grande y al mismo tiempo es una arma política, porque es lo que tiene rap, ¿no? de la periferia, ese poder de la poesía, de la política y de la denuncia, ¿no? Entonces esa letra para mí es un reflejo, explica de alguna forma un país continental como Brasil, con tantas injusticias y con tanta violencia, y que desafortunadamente vive ahora un momento de caos y de muchas dificultades. De
victorias, trayectos y glorias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade. Sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigi os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil.
Muy bien, estimado Eric, no quería despedirme, terminar este programa sin decirte que agradezco mucho tu obra, tu trabajo, sigo de cerca tus películas, pero también quería que supieras que para mí es muy importante tenerte aquí, porque quiero mucho el trabajo de tu padre, admiro mucho el trabajo de tu padre, y me parece supremamente especial poderte tener acá, tu testimonio y un poco de tu padre también en mi programa. Eric Rocha, director de Cinema Novo, gracias por compartir tu experiencia, tu arte en Alucine.
Muchas gracias,
Armando. Bueno, Eric, el cine nos unirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.